La Audiencia Nacional cita a declarar el 15 de abril a tres exlíderes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez. Son Cantauri, Pototo e Insunza, que ayer mismo salió de la cárcel tras cumplir 28 años de condena por los atentados contra Fernando Mújica y el secuestro de Ortega Lara. Segunda, Laura Borrás pide que se suspenda su condena hasta que se decida el indulto que ha solicitado. La expresidenta del Parlamento de Cataluña tendrá que cumplir 4 años y medio de prisión por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la institución de las letras catalanas. Tercera, la Guardia Civil detiene a un hombre por disparar contra su expareja, que en ese momento estaba acompañada de su hijo menor de edad. Ha sucedido en el Algar, en Cartagena. Tanto la madre como el niño han resultado ilesos gracias a que se refugiaron en un comercio cercano mientras él seguía a tiros. Y cuarta, la Policía Nacional investiga la muerte por arma de fuego de un hombre al que dos encapuchados abandonaron este fin de semana de madrugada junto al hospital de Motril, en Granada. Hay 4 detenidos, aunque uno de ellos, al parecer, no estaría directamente implicado en los hechos. Hoy en COPE estamos recorriendo España para poder descubrir cómo está afectando el cambio climático. Lo estamos viendo estos días con intensas lluvias, con borrascas cada vez más fuertes que provocan un rápido aumento de caudales de los ríos, desembalses de presas que tenían bajos niveles de agua. También la temperatura ha subido. Para que te hagas una idea, en 2024 fue el año más cálido registrado en el planeta. Sus efectos ya se notan. El campo español es uno de los principales afectados por este fenómeno. Cada año se pierde el 6% del valor de la producción, más de 550 millones de euros. Agricultores como David se temen lo peor. Esto decía en Herrera en COPE.
Comíamos de la finca y podíamos vivir dignamente, y te aseguro que los 2 últimos años estamos perdiendo dinero. Más o menos podemos hablar de que un 80-85% de las plantaciones de la comarca de la Axarquía llevamos 2 años en pérdida. Pérdida económica importante. Yo he tenido una reducción de producción del 80%.
David ha heredado el trabajo de su padre, que plantó los primeros aguacates hace más de 40 años. Les fue muy bien, porque el consumo de esta fruta se ha disparado hasta un 700%. 6 familias viven de este cultivo en el campo de Axarquía, en Málaga, pero ahora reconoce que el futuro tiene mala pinta.
Tenemos muchos casos de agricultores que trabajaban en distintos sectores, a partir, por ejemplo, de la construcción. Después del crack de la construcción en el año 2007, se dedicaron en exclusividad al campo, a sus fincas familiares, y después de estos años han tenido que volver a buscar trabajo porque las fincas han dejado de ser rentables.
A las dificultades de una buena producción debido a las altas temperaturas se le une que hay menos sitio para cultivar, porque en nuestro país hay el doble de terreno con clima árido que hace 75 años. La producción de aguacates ha parado en seco y, claro, eso obliga a plantearse la posibilidad de dejar el campo y dedicarse a otra cosa.
La verdad que piensa uno en cambiar de actividad. El otro día, hablando con un grupo de agricultores, estimamos que entre 1.500 hectáreas aproximadamente han desaparecido de la comarca de la Axarquía debido a la sequía y a la mala calidad de las aguas que nos han aportado la Administración en los últimos 2 años.
Eso en los campos del sur. Si nos vamos al norte, la cosa no cambia mucho. A pocos kilómetros de Logroño está la finca Cantabria, donde el cambio climático está desafiando la tradición vitivinícola riojana. Este invierno, con temperaturas anormalmente altas, mientras que la primavera, que siempre ha servido como respiro para el viñedo, ahora es cada vez más seca. Eduardo es uno de los agricultores que trabajan en estas viñas y reconoce que se tiene que adaptar a todo lo que está pasando.
La verdad que las maduraciones a veces son irregulares, se adelantan las vendimias, las rotaciones también se adelantan, los vinos cambian, es un constante aprendizaje que debemos de ser rápidos para adelantarnos a todo esto.
En los últimos años, la vendimia ha sufrido un adelanto de 15 días en La Rioja. Siempre ha sido una tradición que empezara en octubre, tras el Pilar. Ahora se inicia en septiembre. Todos estos cambios modifican las propiedades del vino, ya que una mayor concentración de azúcar en la uva afecta directamente a la acidez. Por eso, es necesario tomar medidas que permitan mantener cultivos.
Los cambios son evidentes y tenemos que adaptarnos a ellos. Llevamos años implementando sistemas de riego por goteo. Hay que optimizar el agua, que no nos sobra. Estamos controlando las parcelas día a día con proyectos como el Project Data. Está claro que es un gasto más. Estamos muy justos. Al final, cualquier piedra en el camino nos somete que los gastos sean muy elevados.
Nos vamos al Valle del Jerte, conocido por sus icónicas imágenes en la floración de los cerezos. Momento que se va retrasando. Primero, por las lluvias de estos días, y segundo, porque el cambio climático ha hecho que este invierno sea uno de los más calurosos. Y es que, aunque las zonas de mayor altitud han mantenido niveles aceptables, las zonas más bajas han registrado en torno a 470 horas de frío, cuando lo normal sería superar las 700. Esto decía en Mediodía COPE José Antonio Tierno, presidente de la denominación de origen de la cereza del Valle del Jerte.
Y al final todo tiene que ver con la climatología y sobre todo con el frío, ¿no? Con la temperatura, que es lo que le hace que florezca. No solamente cuándo florecen, sino aparte cómo florecen y la calidad de la flor cuando florecen. Y eso es por la temperatura.
Como te digo, este invierno no está siendo normal, está siendo muy cálido, lo podemos ver en lugares como la Sierra de Guadarrama. Actualmente allí se ha montado una red meteorológica capaz de cubrir el Parque Nacional mediante los datos que aportan las diferentes estaciones. Estructuras metálicas coronadas por sensores, cuya labor es clave para entender qué está ocurriendo. Luis Durán es profesor del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica en la Universidad Complutense. Desde el año 1998 es uno de los encargados de realizar este tipo de observaciones meteorológicas.
Una estación meteorológica automática, como las que tenemos desplegadas en el Parque Nacional, se compone básicamente de una torre y una serie de brazos y estructuras para soportar unos sensores de tipo electrónico. La forma más objetiva de caracterizar el clima es a través de observaciones que nos permiten obtener datos objetivos del valor de las variables fundamentales, como son la temperatura, la presión, la precipitación, etcétera.
Claro, ese cálido en la Sierra de Guadarrama hasta esta semana, que llega la nieve prácticamente hasta Colmenar Viejo, es lo que ha tenido esta última borrasca. Bueno, como acabas de escuchar, estas estaciones recogen datos constantes sobre temperatura, humedad, viento. Lo que estamos viendo en los últimos años es una tendencia que no podemos ignorar.
Hemos observado un aumento de las temperaturas mínimas de hasta 2 décimas de grados cada 10 años. Esto obviamente tiene una repercusión sobre los ecosistemas de montaña y es la cantidad de días en los que se produce precipitación en forma de nieve. La precipitación en forma de nieve es diferente a la de lluvia en el sentido que permite almacenarse en las cumbres de mucho más tiempo y con mayor calidad, y obviamente tiene esto una repercusión sobre el recurso hídrico.
El cambio climático no solo afecta a los polos, también se manifiesta en montañas, ríos, diferentes ecosistemas, como el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. No solo el campo sufre los efectos del cambio climático. Nos vamos hasta Galicia, en concreto a Cabana de Bergantiños, una localidad de Coruña, cuya mayoría de vecinos viven del marisco. También ellos sufren una crisis sin precedentes, una caída en la producción de más del 30%.
Está siendo un año muy malo porque está ahí el cambio climático, que verdaderamente hace muchísimos años que está viniendo el cambio climático. Si la marea no baja de todo, porque cuando son mareas vivas, pues baja mucho y siempre se genera más. Cuando son mareas muertas, pues no baja tanto el agua del río. Entonces, el berberecho está muchísimas horas con agua dulce y ya no abre.
Escuchas a Inés en la tarde de COPE. Cuenta que la salinidad es clave para que el berberecho no muera. Las lluvias han cambiado en los últimos años. Ahora son más torrenciales, menos constantes. Y esto afecta, claro, al día a día en el mar.
El berberecho, si la zona está muy compacta y muy dura, también no se entierra tan fácil, porque un año sea malo y no haya mucho, pues tampoco las vamos a abandonar, y ese es uno de los motivos por los que venimos. A ver, ahora mismo nos da para pagar la seguridad social y poco más. Quiero decir que viniendo un día a la semana no da para mucho más.
Si hay un lugar, aparte del Ártico, donde se refleja perfectamente el cambio climático, es en el mar Mediterráneo. Hablamos mucho del Mediterráneo cuando hablamos de guerras, de geopolítica, de estrategia, de inmigración. Hoy lo vamos a hacer pensando en el propio mar, pensando en ese agua y en ese fondo. Durante 2024, la temperatura superficial del mar Mediterráneo se disparó, sobre todo en verano, con una media de 28 grados. El caldo. Si nos fijamos en este comienzo del 25, la media ya se encuentra en los 17 grados, un calentamiento de casi grado y medio, si lo comparamos con valores de hace medio siglo. Miguel Rodilla es profesor del Máster de Ecosistemas Marinos. Es investigador del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras de la Universidad Politécnica de Valencia. Y hoy nos va a dar una clase magistral, seguro. Miguel, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto de importante es el mar Mediterráneo como ecosistema para el sur de Europa, para Oriente Medio, para el norte de África y, por supuesto, para nosotros?
Para entender la importancia que el mar Mediterráneo tiene, hay que entender que desde hace millones de años, desde aproximadamente hace 250 millones de años, el Mediterráneo empieza a formarse en un precursor que era el mar de Tetis. Y ese mar de Tetis continúa siendo, con dimensiones diferentes y con una situación climática totalmente distinta, más o menos el mismo mar. Y eso hace que el Mediterráneo sea un mar con una elevada diversidad, con gran cantidad de especies que, si bien por un lado no son muy abundantes, sí que tiene una riqueza que lo convierte en uno de los puntos más biodiversos del ecosistema acuático marino. Y por otro lado, el mar es extremadamente oligotrófico, con lo cual es especialmente sensible a la sobreexplotación. Y como crisol de civilizaciones en torno al Mediterráneo, el Mediterráneo ha sido el mar sobre el que se han desarrollado la mayor parte de las civilizaciones occidentales, ha sido un mar extremadamente explotado desde antiguo. Entonces es un mar, por un lado, muy rico, pero por otro lado, extremadamente frágil.
Qué interesante. ¿Por qué? Claro, esto da para una tesis doctoral o dos. A ver cómo me lo resume en un minuto, profesor. ¿Por qué este aumento de temperatura tan evidente en los últimos años en el Mediterráneo?
El Mediterráneo, una de las características que se tiene es su pequeño tamaño. Es amplio, pero comparado con lo que serían las masas oceánicas, con los océanos, es un mar pequeño, un mar que está concentrado, y es un mar en el que el calentamiento es mucho más evidente que en otras zonas del globo. Tenemos relativamente pocas precipitaciones, una evaporación intensa, y estamos en una zona templada, pero con una elevada irradiación, es decir, llega mucha energía a la superficie del mar, y las masas de agua tienen la capacidad de absorber el calor mucho mejor que el aire. Es decir, realmente podríamos estar hablando de que el 80-90% de la energía que está llegando a la superficie es absorbida por el océano. Y eso en el Mediterráneo se refleja especialmente y hace que el Mediterráneo pueda llegar a alcanzar temperaturas pues que hasta ahora no las conocíamos.
Ahí, por lo que a mí me han explicado, por desgracia, estos meses atrás en la provincia de Valencia, ¿hay causa-efecto directa entre el calentamiento del Mediterráneo y las danas? Lo digo porque gota fría, que yo recuerdo desde niño, ha habido siempre, profesor.
Sí, la realidad es que eso que antes llamábamos gota fría, que ahora llamamos dana, que es, le poníamos el diferentes nombres al mismo fenómeno, pero digamos que los climatólogos corrigieron y empezaron a llamarle dana, que serían depresiones aisladas en niveles altos de la atmósfera. Realmente la diferencia con una gota fría sería que la gota fría quedaría aislada en altura, mientras que una dana realmente puede llegar a tener influencia sobre la superficie. Y hay este proceso que en una circulación atmosférica normal se estaría produciendo en nuestras latitudes, en el área del Mediterráneo, se estaría produciendo en otoño, ha empezado a cambiar. Es decir, ahora las corrientes de chorro que generan estas depresiones en niveles altos, este aislamiento de algunas zonas especialmente frías, se están produciendo tanto por las corrientes de chorro polares como por las tropicales, y realmente nos están apareciendo en cualquier época del año. Y además, lo que agrava la situación es que el excesivo calentamiento, es decir, este mayor calentamiento del Mediterráneo, aporta la energía necesaria para que las tormentas, estas danas, sean cada vez más destructivas y estemos batiendo récord prácticamente año tras año. Es decir, uno de los temporales que recordamos como uno de los más intensos fue el temporal Gloria en la zona del Mediterráneo, fue el temporal Gloria en el año 2000. Ahora nos hemos encontrado con un fenómeno en octubre del 2024 también especialmente extremo. Es decir, que estamos en una situación muy, muy similar, y antes, aunque siempre habíamos tenido danas, probablemente no llegábamos a los niveles de destrucción o a los niveles de extremos a los que estamos llegando en este momento.
Por poner un titular, perdone, pero es que los periodistas somos así de poco científicos, profesor, ¿hay una causa-efecto directa entre el calentamiento del Mediterráneo y la dana que hemos vivido?
Sin el calentamiento del Mediterráneo no sería posible un fenómeno como este. Esa es la realidad.
Y lo que
tenemos es cada vez más calor acumulado en el Mediterráneo, y por lo tanto van a ser mucho más probable tormentas extremas, tormentas que superen más de 100, 150 kilómetros por hora, es decir, prácticamente lo que sería un huracán en el Mediterráneo, y precipitaciones que vayan batiendo récords en los que podríamos llegar a acumular 700, 800 milímetros en un plazo breve de tiempo, en 4, 5, 6, 10 horas. Y eso es totalmente destructivo.
Claro, claro, lo hemos visto, por desgracia. Miguel, el aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Realmente todos los efectos del cambio climático nos tienen que preocupar. El ascenso del nivel del mar, que dicho así suena como muy llamativo, es decir, estamos hablando de ascensos relativamente pequeños. Es decir, si a alguien le decimos realmente que las previsiones que tenemos, ¿vale?, con un margen de incertidumbre muy elevado, ¿vale?, pero que pueden estar oscilando entre 30 centímetros y un metro o un metro 20 para el año 2100, es decir, para dentro de 75 años, pues uno piensa y dice, bueno, un metro más del nivel del mar no es tanto, ¿vale? Pero eso lo que va a implicar es que muchas de las infraestructuras que nosotros tenemos ya no van a ser, ya no van a servirnos, ya no nos van a proteger, vamos a tener fenómenos de inundaciones, y sobre todo si pensamos que tendemos hacia eventos de tormenta mucho más destructivos y mucho más extremos, una de las cosas que va a pasar es que si tenemos un nivel del mar más alto y fuerte oleaje, vientos tan fuertes, lo que vamos a tener son inundaciones costeras, queramos o no. Es decir, algo eventos destructivos como los que hemos tenido en esta última dana, en la dana de octubre del 24, los podemos trasladar a posibilidad de tener un evento de inundación costera en una zona que actualmente, bueno, pues está protegida por, en ocasiones hasta por un cordón dunar, un paseo marítimo, es decir, que estamos alejados, imaginemos por ejemplo una playa cualquiera, pues que desde el nivel del mar hasta que tenemos el final de la playa o el inicio de las dunas tenemos 150 metros de distancia. Bueno, esos 150 metros de distancia no serán nada en una situación de ese tipo.
Pues hoy nos hemos detenido en el Mediterráneo, no para hablar de guerras, de geoestrategia, de inmigración, que también tiene lo suyo, sino para hablar del propio mar, nuestro Mare Nostrum. Lo hemos hecho con el profesor Miguel Rodilla, profesor del Máster de Ecosistemas Marinos e investigador del Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras en la Universidad Politécnica de Valencia. Muy interesante, y me ha sabido a poco. Profesor Miguel Rodilla, gracias por la clase.
Gracias a vosotros por
la invitación. Adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
El cambio climático está provocando efectos que nos tiene completamente descuadrados. Hace unos meses hablábamos de sequía, de falta de agua. Ha sido entrar marzo y este es el sonido. Las lluvias, que van a continuar esta semana y la que viene en buena parte del país, han dado la puntilla a la sequía hasta el punto de que el nivel de los pantanos se ha elevado a más de un 60%. Un casi 5% por encima de la media de los últimos 10 años. Con lo que ha ido estos días, las reservas de han ganado el agua suficiente como para llenar 645.000 piscinas olímpicas. David Escobar es socio de iAgua, medio de comunicación especializado en el sector del agua, claro. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Estamos, claro, visto lo visto, los últimos años, en uno de los mejores momentos de almacenamiento de agua?
Pues sí, se puede decir que sí. Como tú bien decías, según los datos que ha publicado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues estamos en el 60,9% de la capacidad total, más de 34.000 hectómetros cúbicos. ¿Y esto qué supone? Pues un 3% más que la última semana. Subimos 9 puntos, un 9% más que el año pasado y estamos 5 puntos más que la media de los últimos 10 años, ¿no? Así que sí que podemos afirmar, sin duda, que estamos en uno de los mejores momentos de almacenamiento del agua de la última década y, sobre todo, con valores superiores a la media y a una recuperación significativa de ese 2024.
Esto todavía no ha parado. Va a llover esta semana y la que viene en principio. Y, ojo, quedan los deshielos. Mira cómo está Sierra Nevada o la Sierra de Madrid, por ejemplo.
Así es, sí. Las previsiones son de lluvia para los próximos días y de momento la verdad es que son excelentes noticias, ¿no? Venimos de meses y de años y de épocas de sequía, pero bueno, afortunadamente pues tenemos los embalses aumentando ese porcentaje de llenado y bueno, con excelentes noticias, ¿no?
¿Qué deberíamos haber aprendido con las sequías de estos últimos años? Ahora que esos embalses se van a llenar en gran medida, muchos están desaguando incluso, ¿qué deberíamos haber aprendido para no repetir de cara al futuro próximo?
Bueno, pues sobre todo que necesitamos infraestructuras resilientes, ¿no? Y necesitamos una mayor planificación de las infraestructuras y una política decidida en gestión integral de los recursos hídricos y que tenemos que dedicar recursos humanos y materiales para hacer esto posible, ¿no? Cada vez los episodios de sequías e inundaciones provocados por el cambio climático son más frecuentes y necesitamos pues una política hídrica responsable y adecuada y necesitamos también pues infraestructuras que sean capaces de responder a los desafíos que nos presenta el cambio climático.
¿Infraestructuras como qué?
Pues infraestructuras como las que tenemos y mejoradas, ¿no? Como una red de embalses, como una apuesta por la reutilización y desalación, que son recursos que se están implementando y cada vez en mayor medida, con una buena gestión de los recursos hídricos, con una apuesta por la eficiencia mejorando pues todas las redes de abastecimiento que tenemos, por una apuesta por el regadío eficiente. Habéis hablado con los regantes y son uno de los sectores que mayores esfuerzos han hecho por que cada gota cuente, ¿no? Y que cada gota tenga un uso eficiente y están implementando tecnologías innovadoras a nivel mundial que están viniendo regantes y interesados de otros países a verlo. Bueno, como te digo, infraestructuras y alternativas que hagan posible un mix que nos permita, bueno, pues tener seguridad hídrica para los próximos años y que nos permitan gestionar esta incertidumbre cada vez mayor.
No me quiero salir del tema, David, pero claro, hablar de infraestructuras en esta España autonómica no deja de ser un poco utópico, ¿no?
Bueno, sí que es cierto que el marco competencial es complicado, pero es cierto que la política del agua pasa por ahí, o sea, pasa por una política de largo plazo, pasa por una gobernabilidad adecuada y pasa por miras largas, ¿no? La política hídrica no debe estar o no debe depender de los albures o de los cambios políticos, sino que tienen que ser políticas a largo plazo, ¿no? Como te puedes imaginar, pues para planificar un embalse, una desaladora, una depuradora, no se puede hacer en 4 años. Tiene que haber pues una decisión de dónde, de qué tamaño, en qué lugar, con qué calidad, bueno, todo eso, redactarlo en un proyecto, licitarlo, construirlo, pues esos son periodos de desarrollo de infraestructuras muy largas que superan esos 4 años, con lo cual Es necesaria una política hídrica a largo plazo, sin duda.
David, ¿dónde te pillo? ¿En qué ciudad o en qué comunidad?
En Madrid. Ah, en Madrid.
Yo también, claro, viendo la Sierra de Guadarrama, viendo cómo baja el Henares, el Lozoya, el Guadarrama, la verdad es que da gusto, y viendo la sierra no te digo, ¿no? Pero
totalmente.
¿Cuál es el mapa? Yo, que me conozco bien la provincia de Cádiz, el verano pasado era absolutamente desolador. ¿Cómo está el mapa de pantanos ahora mismo, más o menos, por provincias?
Sí, pues por hacerte un mapa muy
resumen,
general. En la zona norte, la verdad es que tenemos cuencas con niveles de agua embalsada muy, muy altos, País Vasco, Galicia Costa, Cantábrico, en el Ebro también habéis visto que los embalses están en límites muy altos. En cuencas del centro, pues Duero, Tajo, Guadiana y Júcar están en niveles de entre el 55 y el 73%, pero sin embargo seguimos teniendo demarcaciones hidrográficas con niveles más preocupantes, ¿no? Pues debajo del 50% está el Guadalquivir con un 43,2, a pesar de que ha subido 15 puntos con respecto al año pasado. La cuenca mediterránea andaluza está en casi un 39%, a pesar de que ha subido 8 puntos con respecto a la semana pasada y 17 con respecto al año pasado. Una excelente noticia para este agricultor de la exacría que hablaba al principio. El Guadalete de Barbate, que están en 35,2, y las zonas más afectadas siguen siendo pues las cuencas internas de Cataluña, que está cerca de 32%, y que siguen con restricciones, y el Segura, que desafortunadamente sigue en un 22,5% de agua embalsada, pese a que ha subido un poco los niveles en esta última semana.
Y una última cuestión, es una pregunta retórica, me imagino la respuesta, pero quiero escuchártela. No bajemos la guardia, está muy bien que llueva, pero el problema de fondo es el que es.
Por favor, y esta tarde-noche lo estáis relatando muy bien, ¿no? El cambio climático cada vez está más presente, y como decía antes, pues las sequías y las inundaciones y los periodos de exceso de agua cada vez son más frecuentes. Y pues necesitamos planificar con conciencia y tener infraestructuras resilientes que nos permitan responder a estos desafíos.
David Escobar, socio de iAgua, medio de comunicación especializado en el sector del agua, como siempre. Gracias, David. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hoy en COPE estamos haciendo un recorrido por toda España para descubrir cómo está afectando el cambio climático, temperaturas cada vez más altas, de media, calentamiento en nuestros mares, lluvia en torrenciales. Todo está en nuestra mano para intentar resolver una situación que cada día está más presente y que deteriora poco a poco el planeta.
¿Te suena? Seguro que te suena. Ya ves, ahí está, cómo no te va a sonar si es Línea Directa. Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Sylvester.
Bonito nombre.
Stallone.
Para servirte.
Y más Stallone.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Yo, el halcón. Copland y Juez 3. Noche especial Sylvester Stallone. El sábado en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa. Tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Donald Trump vuelve a la carga. Amenaza con aranceles de hasta el 200% al vino, champán, bebidas europeas, algo que afectaría especialmente al vino en España. Claro, es el segundo producto más exportado de España a Estados Unidos, de todo el sector agroalimentario, solo por detrás del aceite de oliva. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Era cuestión de tiempo. No es la primera vez que el sector del vino recibe el latigazo arancelario de Trump, pero en esta ocasión el impuesto multiplicaría por 8 al del 2019. Begoña Olavarría, de la Interprofesional del Vino.
Tenemos los precedentes de unos aranceles que China impuso a los vinos australianos en China del 200% precisamente y sacó a los vinos australianos prácticamente del mercado. Entendemos que no llegará la sangre al río.
Porque Estados Unidos es el principal consumidor de vino del mundo y necesita importar. España es su cuarto proveedor, con 67 millones de litros exportados en 2024 por valor de 400 millones de euros. Por eso, José Luis Benítez, de la Federación Española del Vino.
Es absolutamente necesario que la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos se pongan a negociar cuanto antes.
Elena Pacheco es bodeguera en Jumilla, Murcia.
Esto genera mucha incertidumbre en el sector y además de que no estamos pasando por un buen momento en general, ¿no? Pues todavía empeora la situación.
Incertidumbre en un sector que aporta más de 20.000 millones de euros a la economía con casi 364.000 trabajadores.
Irían así a los aranceles que Trump ya ha implantado a otros sectores como el acero, el aluminio. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, esos aranceles del 25%, que por cierto ya han entrado en vigor y que pueden dejar muy tocado al sector siderúrgico de nuestro país. Fíjate que en 2024 exportamos más de 1.000 millones de euros, por ejemplo, en acero y aluminio. Trump recuperaba con estos aranceles una medida que introdujo por primera vez en marzo del año 18, en aquel momento el presidente norteamericano lo justificaba por razones de defensa nacional. Eso decía. Decía que el acero y el aluminio son componentes vitales para la industria armamentística y que si estallaba una guerra y un país no producía estos materiales, tampoco puede producir los tanques, los barcos, los aviones que necesita para defenderse. Ahora estos aranceles pueden provocar la reducción, dicen, de hasta el 10% del valor total de las exportaciones españolas de estas partidas destinadas allí, a Estados Unidos, porque nuestro país es el décimo exportador de acero a Estados Unidos. En el último año mandamos casi 250.000 toneladas de este producto.
Carola Hermoso es la presidenta de la patronal del acero, UNESID, en España. Carola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, Iván. Bueno, no soy la presidenta, soy la directora general, pero no pasa nada. Hoy es un placer estar con vosotros
todos. Te hemos ascendido a presidenta, ya hablaré yo con quien corresponda del sector. Carola, ¿cómo a bote pronto, y partiendo la base de que vete tú a saber lo que puede cambiar este hombre de la noche a la mañana, ¿Cómo va a afectar a España, a vuestro sector, estos aranceles?
Bueno, pues mira, la verdad, te voy a decir una cosa. Ahora mismo, o sea, al principio pensábamos que había margen de negociación, pero ahora ya estamos muy preocupados. Esto es una verdadera guerra comercial y sí que va a tener un impacto severo en nuestras empresas, en sus trabajadores y además también en los ciudadanos. Mira, nuestro sector exportó en 2024, como decíais antes, más de 250.000 toneladas de acero, lo cual es el 3,4% de nuestras exportaciones. Es un mercado importante para muchas de nuestras empresas, pero el problema no es solamente que Estados Unidos cierre comercialmente para Europa su mercado de acero, sino que lo va a cerrar a la vez para muchos otros países, en Asia, Norte de África, América, y todos estos países van a tener que buscar nuevos mercados para esas exportaciones. Y la Unión Europea es un mercado muy sensible porque es un mercado abierto. Y de hecho es algo que ya está sucediendo. Estamos sufriendo importaciones de ese acero barato de otros países y que es poco sostenible. Por lo tanto, esta situación solo puede ir a peor.
Carola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Habéis hecho cuentas de cuánto dinero puede perder en total el sector, por ejemplo, este año, en el 2025, con estos aranceles?
Pues a ver, para que os hagáis una idea, en España el valor de nuestras exportaciones de acero a Estados Unidos es de 400 millones de euros. Y eso es básicamente lo que estaría en juego. Pero es que además te doy un dato que ha estimado nuestra Asociación Europea, es que estas medidas de Trump, además de afectar al acero, digamos, primario, de los productos primarios de acero, va a cubrir otros productos derivados como maquinaria, bienes de equipo, construcciones trazadas de acero, lo cual hace que estos productos también tengan problemas para exportar a la Unión Europea, a Estados Unidos. Y se ha estimado que esto puede llegar a representar unos 7.000 millones de euros anuales. Entonces, el efecto económico es muy serio para la Unión Europea, pero de nuevo, también os digo que hay que tener en cuenta las distorsiones que va a generar en los mercados globales y esa posible entrada masiva de acero barato de terceros países que no cumplen las mismas reglas de juego,
claro,
que nosotros.
Ese es el problema también. Para que nos entienda la gente, Carola, cuando hablamos del acero y de esos productos, ¿qué son? Porque uno dice el acero, los tanques. No seamos necios, hay muchas más cosas. ¿Qué son? ¿Qué productos son?
Pues mira, fundamentalmente lo que producen mis empresas son bobinas de acero. Esto es lo que llaman producto plano, bobinas de acero, que son pues grandes productos de muchas toneladas que luego se procesan pues para hacer automóviles o, por ejemplo, torres eólicas. Y luego hay otra serie de productos que los llamamos productos largos, pues que normalmente se dirigen más al sector de la construcción. Digamos que nosotros somos una fuente fundamental para sectores aguas abajo que son tan importantes como automoción, construcción, renovables, y toda la cadena de valor del acero se va a ver afectada por estos aranceles.
Carola, hablábamos antes de que ya en el año 18 Trump os impone aranceles también a estos sectores, acero, a aluminio. ¿Cómo afectaron en su día y si va a ser muy diferente en este momento?
Pues mira, yo creo que va a ser peor, Iván, porque es que ya estamos sufriendo una pérdida de competitividad muy grande en la industria siderúrgica. Esto lo contaba Draghi en su informe allá a mediados de 2024. Entonces, pues ya digamos que nuestra industria está sufriendo problemas de competitividad y esto lo único que puede hacer es agravar la situación. Ya en 2018 las estimaciones es que se perdieron 1 millón de toneladas de exportaciones de acero de la Unión Europea a Estados Unidos por aquellos aranceles, pero es que a la vez de 3 toneladas que no podían entrar en el mercado estadounidense por aquellos aranceles, 2 se reintrodujeron a la Unión Europea desde esos terceros países. Y ahora mismo se está estimando que esa reintroducción o redirección de exportaciones desde terceros países podría ascender a 18 millones de toneladas. Uh-huh. Entonces, pues es cierto que en 2018 se llevaron a cabo unas negociaciones que fueron productivas, se aprobaron unos contingentes y exenciones, pero mira, hoy hemos tenido una reunión con la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Comercio, donde les hemos preguntado, porque claro, están pendientes de nosotros, de cómo nos va a afectar toda esta situación, y les preguntábamos si había posibilidades de negociar con la administración de la Casa Blanca para conseguir que de nuevo se aprobaran este tipo de contingentes y exenciones. Y las noticias que nos han dado son bastante pesimistas. O sea, parece ser que la actitud de la administración Trump es mucho más agresiva que en aquella época, que en 2018, y no está muy por la labor de sentarse a negociar.
Pues estaremos atentos. Ojalá, ojalá os equivoquéis. Carola Hermoso, directora general de la patronal de la Acero Unesit en España. Oye, ¿quién dice? Futura presidenta, a lo mejor. Gracias, Carola.
Gracias a vosotros, Ángel, Iván. Buenas noches.
Mucha suerte. Buenas noches. Otra de las noticias del día, Muface revela que Adeslas y Asisa perdieron cerca de 17.000 usuarios en 2024 en medio de las dudas, Iván.
Sí, te lo puedes imaginar, Ángel, lo hemos contado aquí casi minuto a minuto, ese clima de incertidumbre, si se renovaba Muface, no se renovaba. Bueno, pues, mientras tanto, casi 17.000 mutualistas decidieron cambiar de seguro privado y hubo otros 50.000 que se encomendaron a la atención sanitaria, a los servicios públicos de salud. Y es una cifra, Ángel, que hemos conocido justo en el mismo día en el que la propia Muface le ha pedido a Asisa que subsane un error en la licitación antes de resolver el concierto. Resulta curioso porque es lo mismo que ha pasado con la otra aseguradora que se ha presentado finalmente como es Adeslas. Y claro, este tipo de problemas, te lo puedes imaginar, retrasan la renovación de Muface tras varios meses de dudas sobre su futuro.
El Congreso ha votado en contra de hacer tributar el IRPF al salario mínimo, medida que solo ha apoyado el PSOE.
Sí, es verdad que era una moción presentada por el Partido Popular que la tildaba de infierno fiscal. Varias medidas como esta, por ejemplo, le pedía a la oposición al Ejecutivo, entre otras cosas, recuperar el IVA súper reducido al 2% de la cesta básica de los alimentos, u otra rebaja también al 10% del que grava la electricidad y el gas. Había otras peticiones, neutralizar el impuesto a la producción de la energía eléctrica, estableciendo sobre todo un tipo del 0% en tanto en cuanto el sistema eléctrico no genere déficit de tarifa, y también deflactar la tarifa del IRPF para ajustarla a la inflación, pero sobre todo que el gobierno, pues eso, que ajustara el mínimo exento del impuesto sobre la renta para evitar que los beneficiarios del salario mínimo, con esta nueva subida que ya ha entrado en vigor, pues tengan finalmente que tributar. Bueno, pues todas estas medidas han contado con mayoría de votos en la Cámara para que el gobierno las tenga en cuenta. Es verdad que no tiene por qué, pero bueno, ahí está el aviso.
Atento a este dato, la inflación se ha comido casi el 90% de la subida de sueldos.
Sí, desde el año 2018, lo ha revelado un estudio muy interesante del Instituto Juan de Mariana, ha puesto cifras a este impacto de los precios sobre las familias, esa economía de bolsillo de la que hablamos, esa economía real. Explica que, aunque los sueldos se hayan revalorizado un 22% en términos nominales, su evolución, una vez ajustamos los precios, ajustamos el IPC, anota apenas una mejora testimonial de apenas un 2%. Lo que a priori son 6.000 euros de incremento salarial, dicen, son apenas 663 euros de mejora del poder adquisitivo en este informe. Y es que España, Ángel, es uno de esos países en el que el impacto de la evolución de los precios en nuestro bolsillo, en el bolsillo de las familias en los últimos años, ha sido gigantesco, ha sido mayúsculo, sobre todo en el de los alimentos. Y es una situación que se ha agravado, lo venimos contando, porque el gobierno se ha negado a ajustar el IRPF, esto es lo que le pedía, por ejemplo, el Congreso, o las cotizaciones a la inflación, que sigue subiendo.
En sentido contrario, la buena noticia del día, hablando de precios, los carburantes, su precio vuelve a bajar, ya son 3 semanas consecutivas.
Es verdad que es un pequeño respiro, porque pagamos apenas un 1% menos que hace 7 días, pero bueno, algo es algo. El litro de gasolina ya está en el 1,54 euros, mientras que el de diésel, a falta de que suba el impuesto a este carburante, se fija en el 1,47. Y en ambos carburantes, es su nivel más bajo desde mediados de enero. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de gasolina, pues nos está costando, como siempre, depende de dónde repostes, unos 85 euros. Y son ya casi 4 euros menos que hace un año. En el caso del diésel, pues igual, a 80 euros cargamos a tope el depósito. El diésel, Ángel, ya lo sabes, que cumple ya más de 100 semanas por debajo del precio de la gasolina, pero que le queda muy poquito ya para igualarlo, porque, como decimos, más pronto que tarde va a llegar ese impuesto al diésel que va a equilibrar los dos carburantes, y veremos si no termina superando a la gasolina.
Qué tiempos en los que nos comprábamos un diésel precisamente por el precio, a sabiendas, aunque era más caro el coche, a sabiendas de que te iba a compensar.
Es verdad. No, bueno, eso ya se acabó.
Pues ni de coña. Bueno, el gobierno afronta, ojo, más de 12.500 millones de euros en devoluciones por sentencias judiciales erróneas, sí, o fallidas.
Podríamos decir que los errores del Estado en materia normativa, también legislativa, le están saliendo muy, muy caros a las arcas públicas, que casi viene a ser lo mismo, que nos sale muy caro a nosotros, a nuestros bolsillos. Y lo dice un análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de la AIREF. Dice que la Administración Central ya ha abonado una media de 1.000 millones de euros al año desde 2014 por varias sentencias judiciales que le han sido desfavorables, digámoslo así. Principalmente, por ejemplo, las que obligan a la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, porque ya sabes que la responsabilidad patrimonial en este caso es del Estado. Pero también el IRPF de los pensionistas de mutualidades laborales. Hemos hablado de ese tema aquí en alguna ocasión, Ángel, pero hay más, como las sentencias contra la financiación del bono social eléctrico, el impuesto de actividades económicas de telefonía móvil y alguno más que me he dejado porque si no aburrimos a nuestros oyentes.
Hablando de teléfono, cambios en Telefónica. La operadora ha confirmado el fichaje de Piedad Álvarez, es jefa de seguridad de Presidencia del Gobierno.
Sí, y hasta ahora jefa de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Judicial. A partir de ya hoy va a ser directora global de seguridad de la compañía española de Telefónica. Es verdad que no es el único fichaje, se sigue moviendo con la nueva cúpula de esta compañía. También se suma al nuevo proyecto Álvaro Echeverría como director de la oficina del nuevo presidente. Son unos cambios que además se han confirmado en un día en el que Telefónica ha sido noticia también porque confirma que vende su filial en Colombia a la compañía Milcom. Y está acelerando mucho, Ángel, su salida paulatina de Latinoamérica Telefónica tras haber vendido también la semana pasada la filial argentina. Y es verdad que ha dejado abierta la posibilidad de desprenderse de otros activos en la región, entre ellos sus filiales en México, también en Uruguay. La estrategia, la nueva de Telefónica, es priorizar sus mercados estratégicos, que son, por supuesto, España, pero también Alemania, Reino Unido o Brasil.
No deja de ser curioso, ¿eh? O sea, sí, ellos sabrán y...
Se están trayendo el dinero aquí, pero, a Europa.
Pero es curioso cómo... Yo me acuerdo aquellos años con Felipe González y Cándido Velázquez y aquellos históricos, lo importante que fue para la política exterior española el desembarco de las grandes compañías en América.
Bueno, ahora parece pues, que menos.
En el caso de Telefónica, al revés. Las aerolíneas cifran en más de 800 millones de euros la deuda que el gobierno tiene con ellas a cuenta de la subvención del 75% en los billetes de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Las compañías aéreas aseguran que la situación es insostenible y que está en peligro la conectividad con las islas por este motivo. Ojo, ¿eh? Desde el Ministerio de Transportes hablan de un tema administrativo puntual. Dicen se irá resolviendo. Aseguran que las bonificaciones a los viajeros que viven fuera de la península están garantizadas. Vamos a ver qué está pasando, consecuencias y futuro, con Javier Gándara. Es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Claro, no sé si es muy grandilocuente, no digo exagerado, ¿eh? Pero lo de decir que está en peligro la conectividad de las islas con la península, esto es muy fuerte.
Bueno, pues que es muy fuerte lo que está pasando, porque efectivamente, digamos, los residentes de todos esos territorios tienen derecho a pagar solamente el 25% del billete, pero el 75% restante es dinero que adelantamos las compañías aéreas. Le hacemos el descuento ya cuando lo compran y luego pues lo gestionamos con el Ministerio de Transportes y normalmente en 2-3 meses se nos devuelve ese dinero. El problema que hay ahora mismo es que, bueno, nosotros estimamos que el total, digamos, anual de esas subvenciones asciende a 1.200 millones de euros, pero llegamos ya desde el 2023 con un presupuesto prorrogado que solamente tiene alrededor de 500 millones de euros, con lo cual lo que se está haciendo es una bola de nieve precisamente, y el problema es que para muchas compañías aéreas es una parte muy importante de facturación, y yo creo que todo el mundo entenderá que si no nos pagan el 75% de nuestros ingresos nos dejan una situación bastante complicada, y eso es un poco en lo que estamos ahora.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Entonces, ¿a qué achacáis que no se esté pagando esto? ¿Solo al tema de presupuestos o a que no ha habido un acuerdo con el gobierno o a qué?
No, pues simplemente a que no se ha dotado una partida suficiente. Entonces llevamos ya 3 años donde se han dotado 500 millones de euros. El gobierno ahora ha dicho, porque nosotros hemos estimado esos 810 millones de euros era lo que se debía a principios de enero, el gobierno ahora dice que son 300 nada más. Esos 500 de diferencias porque ya se han gastado los 500 millones que se prorrogarán para el presupuesto 2025 y entonces todavía quedan esos 300 más los 1.200 millones de euros que se devengarán durante todo el año. Entonces, a nosotros nos parece una falta de previsión y, sobre todo, estarse poniendo una venda, ¿no? Porque esto es algo que beneficia a la conectividad de los residentes en los territorios y lo que no se puede hacer entonces es que seamos las compañías aéreas las que estemos asumiendo por retrasos de varios meses en esos pagos, ¿no? Entonces, cuando decimos lo de la conectividad es porque varias compañías aéreas pues están planteando realmente, si esto sigue así, probablemente, por supuesto, no dejar de volar, ni mucho menos, pero sí algunas rutas que a lo mejor dejarán de ser rentables o en otras que habrá que poner menos frecuencias, y eso es lo que creemos que sería negativo y por eso un poco pues lanzamos esta voz de alarma, porque ya hemos enviado cartas al Ministerio de Transportes, al de Hacienda, a Moncloa, y no se nos está atendiendo. Entonces, pues un poco ya lo que nos queda es el derecho al pataleo, que es en lo que estamos.
Javier, los que viajamos mucho de la península a las islas o a Ceuta y Melilla, pagamos el billete y punto. Pero ¿cómo es esa subvención? ¿Cómo es esa ayuda a los que viven allí?
Pues los residentes, a la hora de hacer la reserva, se identifican como tal, se chequea además en una base de datos que tiene el Ministerio de Transportes que efectivamente son residentes y si cumplen las condiciones, automáticamente solamente pagan el 25% del precio del billete que hubiesen pagado si no fuesen residentes. Y luego entonces, ese 75% que las compañías aéreas adelantamos, lo gestionamos con la Dirección General de Aviación Civil y normalmente pues es una gestión eficiente. O sea, aquí el problema que nosotros vemos no está en el Ministerio de Transportes, sino está fundamentalmente en el Ministerio de Hacienda. O sea, no es un problema de gestión, se está gestionando bien, es un problema de falta de fondos. Y eso es un poco la cuestión, que cuando la bola de nieve se va haciendo más grande, llega un momento pues que es prácticamente insostenible.
Javier, hablabas de eliminación de rutas, de reducción de las frecuencias. Yo, pensando en mi bolsillo, esto, si finalmente se reducen esas frecuencias de vuelos, ¿incrementaría el precio de estos a las islas o a Ceuta y Melilla o entre ellas?
A ver, los precios al final siempre son función de oferta y demanda, ¿no? Entonces, a menos oferta para la misma demanda, pues tiene, digamos, necesariamente, pues sube el precio. Pero vamos, yo creo que lo importante que nosotros un poco estamos mostrando es que nosotros tenemos un compromiso total con la conectividad de todos esos territorios. De hecho, este año pasado, ¿no?, con Canarias, pues hubo más de 60 millones de asientos a la venta entre la península y las Islas Canarias. En el caso de Baleares, 55 millones. O sea, son incrementos de un 18% y un 13% respectivamente frente a las capacidades de antes de la pandemia. O sea, que realmente creemos que se ha mejorado muchísimo la conectividad y además a precios muy competitivos. Y por eso entonces pues damos un poco la voz de alarma diciendo que tampoco, digamos, las finanzas de las compañías aéreas son infinitas, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es pues algo tan simple como algo que se ha comprometido, ¿no? Porque al final nosotros estamos cumpliendo lo que es una legislación que ha establecido el gobierno para, en este caso, subvencionar la conectividad de pues los residentes que viven en territorios extrapeninsulares. Y nosotros cumplimos al rajatabla la normativa. Entendemos que la otra parte, en este caso el gobierno, tiene que cumplir su parte, que es, en un plazo razonable, pues esa cantidad que estamos adelantando y que lo seguiremos haciendo, pues que nos lo compensen y, sobre todo, que no, digamos, sea lo que ahora mismo está pasando, que está creando una verdadera bola de nieve que cada vez va más.
En ese sentido, Javier, desde el Ministerio de Transportes hablan de un tema administrativo puntual que se irá resolviendo. Imagino que es lo que os han dicho a vosotros, lo que han contestado públicamente. ¿Qué está pasando exactamente?
Lo que está pasando es tan simple como que no hay fondos suficientes y que se han prorrogado ya 2 años y vamos para el tercero los presupuestos generales del Estado. Entonces, lo que hay es una partida claramente insuficiente para lo que es el tráfico que ahora mismo hay. Lo digo, la partida son 560 millones de euros, que ya llevamos 3 años prorrogándolos, mientras que las necesidades, debido al tráfico aéreo que hay entre todos esos territorios y la península, son 1.200 millones. Entonces, claro, llega un momento donde, si no hay más fondos, pues el Ministerio de Transportes no lo puede pagar, y entonces ya depende del Ministerio de Hacienda que habilite esos fondos adicionales. Y eso es lo único que estamos pidiendo.
Javier, claro, hablábamos de lo de la reducción de las frecuencias, de la eliminación de rutas. Por ser claros, ¿hasta cuándo pueden aguantar las aerolíneas sin recibir esas subvenciones y que comiencen a pasar este tipo de cosas?
Bueno, eso ya depende de compañía a compañía, ¿no? Hay compañías, digamos, que tienen hasta muchas veces un 60-70% de su facturación en este tipo de rutas. Hay otras que es una parte bastante menor, o sea que eso ya depende compañía a compañía. Lo que sí, digamos, nosotros llevamos mucho tiempo alertando de esto al gobierno, tanto el Ministerio de Transportes, Ministerio de Hacienda, Oficina Económica de Moncloa, y no se nos ha atendido. Entonces, ya un poco lo que ahora mismo estamos diciendo es que llegará un momento donde, eso son decisiones ya, por supuesto, compañía a compañía, nosotros no podemos tomar como asociación ningún tipo de decisión al respecto, pero ya está llegando ese momento donde algunas compañías están empezando a plantear ese tipo de decisiones, que creemos que van a ser negativas, y por eso pues damos esta voz de alarma, porque al final lo que estamos hablando, de nuevo, es simplemente de que se habiliten fondos para algo que el gobierno ya se ha comprometido, porque es un servicio que ya se ha prestado precisamente para mejorar la conectividad pues de los residentes que viven en zonas extrapeninsulares y que pues tienen más dificultad y tienen más necesidad del modo aéreo para conectarse con la península.
Javier, ya que te tenemos, tal y como está el mundo, te quiero preguntar por las perspectivas. Estamos a las puertas de la Semana Santa, ya debéis tener hasta balance, reservas y demás del verano. ¿Cómo está la cosa?
Pues la cosa sigue bien.
Me alegro
realmente
mucho.
En España, pues para esta temporada de verano hay ahora mismo pues un 6% más de asientos ofertados que los que se operaron en el verano de 2024. El tráfico aéreo de momento seguimos con porcentajes menores, y el año pasado pues creció en España un 9%. Ahora, los dos primeros meses, estamos en el entorno del 5%, que sigue siendo crecimiento. Y yo creo que estamos viviendo un poco que España, desde luego, pues se ha convertido en un destino, uno de los principales destinos del mundo. La gente quiere seguir viniendo a España, y ya no solamente a los sitios típicos de siempre, sino que cada vez está más diversificado, con lo cual, bueno, yo creo que lo que ahora mismo estamos viendo es que continúa esa un poco nueva prioridades después de la pandemia, que la gente se ha dado cuenta que viajar al final es bueno, porque viajar te permite hacer cosas maravillosas, ¿no? Y muchas veces la forma que necesitas para viajar, sobre todo si vienes desde el extranjero, es venir en avión. Entonces yo creo que por eso el tráfico aéreo es un indicador muy representativo al final, claro, de lo que es la conectividad, el turismo y finalmente la economía.
Claro que sí, un termómetro perfecto. Y ojo, déjame que añada una cosa, si me permites. Ahora que hablamos tanto de seguridad y de defensa, no sabemos lo que tenemos viviendo en la Unión Europea y en concreto en España, en este capítulo. No sabemos valorarlo, de verdad. En fin.
Efectivamente, muchas veces tiene que venir gente de fuera para hacernoslo ver. Sí, totalmente de acuerdo.
Es verdad. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Pues mañana más,
sí,
Iván.
Mañana más.
Gracias.
Adiós, Ángel.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje. Dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la tarde, del día, es que